Hola amigos, panas, maes, parces, compas, tíos. Mi nombre es Joel Humberto Gómez Paredes y les doy la bienvenida al Guacala, que rico del JS. El programa más delicioso y sabroso acerca de JS, algunas features, prácticas y otras cosas que nos hacen amarlo y odiarlo a la vez. Como ese error que aparece en una línea, pero está en un lado completamente diferente. Aunque al final lo resuelves porque te das cuenta que el verdadero error fue enamorarte. Bueno, hoy vamos a estar hablando de errores que pueden ser evitados. Vamos a estar hablando si el unit testing realmente vale la pena. Lo probé, bueno, yo tengo varios ratos haciéndolo. El unit testing, por los que son de Veracruz, donde yo soy, que la gente alburea a la menor provocación. Ok, pues vamos a hablar sobre esta parte de testing, ok. De esta parte de unit testing para los que sepan y pues para los que no, pues vamos a hablar de los distintos tipos de testing. Es como esta parte de esta película de Forrest Gump, la de Bubba y los camarones, ¿no? Hay testing básicamente para todo y se puede combinar con todo y te puede servir para todo, ¿no? Entonces tenemos test end-to-end, test de usabilidad, test de integración, test de componentes, test unitarios, test bla, 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 bla. Tenemos diferentes tipos de test para diferentes cosas que queramos probar, ¿ok? Voy a dejarlas ahí porque, pues, vamos a hablar concretamente de unit testing y, pues, esto no tiene la intención de ser un programa educativo, sino tiene intenciones meramente lucrativas. Bueno, no. Porque nadie me paga. Estaría chido que me pagaran, ¿no? Pero en algún punto quizás alguien me pague. Ok, lo hago más por gusto. Pero si mandan dinero, van, es cierto. Ok. lo siento, siempre tengo que sacar ese chiste. Bueno, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacer testing? O sea, la gente va a decir, no, pues sí, tenemos que corroborar con funciones. Duh, sí, güey, obviamente, ¿no? O sea, hay algunas personas que a veces somos valientes y probamos en producción, pero pues no todas las personas pueden vivir ese estilo de vida, ¿no? No pueden tener esas agallas, básicamente solamente Chuck Norris y alguno que otro elegido, ¿no? Cuando estamos empezando un proyecto, esta parte de hacer testing parece que disminuye nuestra velocidad porque es como de que, ah, puta madre, es como de, ya sé cómo tiene que funcionar, ¿por qué tengo que escribir esta cosa? ¿No? Yo sé, yo confío en mí mismo, yo confío en el mí y confío en mi código. Desconfío de la gente, pero de mi código jamás. Pero pues al final es como de que esto es una inversión, ¿no? Porque todos tenemos nuestros 5 minutos. Algunos, yo trabajo 8 horas diarias. Desde esas 8 horas diarias, pues es básicamente, me la paso escribiendo testing la mayor parte del tiempo. Bueno, no tanto, pero hay veces como de que sí. Pero ahí van a ver ahorita el porqué. Porque podrías escribir mucho testing, pero eso no significa nada. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bueno, escribir código es difícil, ¿ok? No solamente a veces es resolver el problema. Yo a veces cuando estoy, por ejemplo, con estas cosas de algoritmia, es como de que, bueno, tienes el código que resuelve el problema, pero no lo haces de la forma más eficiente. Igual cuando haces una aplicación, hay veces que escribes código, no lo haces de la manera más eficiente, pero haces cosas que resuelven el problema. Y dices, bueno, quizás por un momento está bien. Y hay veces como de que tienes la prisa de que, ay, eso urge, es que este es un parche para producción. Ah, tenemos que liberar esto. Y pues, mira, cada vez que cambias algo, corres el riesgo de romper absolutamente todo, ¿no? A mí me ha pasado que alguna vez es como de que por X o Y razón cierto código no se probó y es como, ah, esto está fallando, ¿no? Mis tests no lo detectaron, pero es porque se me olvidó probar en una capa superior y es como de que, pff, fuck it. Entonces, les digo, cambiar código también es complicado. Y es más complicado cuando estás trabajando en productos legacy. Por producto legacy no me refiero a algo que esté hecho con una tecnología vieja, porque para mí legacy es más como algo que es viejo pero inmantenible, porque hay cosas que son viejas pero funcionan bien, están bien estructuradas. No he visto muchas, pero es como de que sí existen, ¿no? Es como los osos marinos y los cuentos de hadas que son reales. Entonces, sí puede haber este tipo de cosas, ¿no? Hay algunos desarrolladores que piensan que pues, el unit testing está sobrevalorado porque dices, oye, más a nivel frontend, porque es como de que esta parte de que, oye, ¿para qué escribo test unitario si tengo test end-to-end, ¿no? O sea, si tengo test end-to-end, dices, oye, pues es que ya estoy probando mi código ahí y aquí estoy probando los flujos y mis flujos concretamente están probando todo esto. Entonces, ¿para qué hago unit testing? O sea, no tiene sentido. Y pues esto no es falso, o sea, no es como de que, ah, a huevo, sí es cierto. Oye, ¿por qué la estamos cagando aquí, no? Ya dejemos de ser unit testing, no vale la pena, chinga su madre. No, la verdad es que los tests en general tienden a ser repetitivos, porque hay algo que al menos he leído, que en los libros de test que he leído, es que te dicen, don't be smart, o sea, no seas listo, no te pases de lanza, o sea, de que hay veces de que, vamos a reducir código acá y vamos a reutilizar esto de acá en tus propios tests, y los tests tienen que ser lo más descriptivo que se pueda. Inclusive hay gente que está en contra de esta parte de los mocks, para así hacer fake APIs, porque dicen que, oye, esto no debería de ser, y hay algunos que te dicen que sí, para ser más específico, la escuela de London, luego les explico, ese tema está bastante interesante, pero bueno, el caso es como de que dices, oye, estoy haciendo doble trabajo, y dice, bueno, como les dije, esto no es falso, de hecho estoy siendo repetitivo con lo que estoy diciendo a propósito, ¿no? Pero pues, si las pruebas en tu end fallan, dices, oye, pues, hay algo muy curioso, porque quiere decir que cuando fallan en end-to-end, quiere decir que no lo probaste bien a test unitario. Entonces, normalmente lo que dice, oye, ¿por qué? Entonces, pues, ¿por qué probar en test unitario está mal? ¿O por qué probar solamente en end-to-end está mal? Y son los porqués que te debes de preguntar cuando haces estas cosas, ¿no? Está bien preguntarnos el porqué, siempre hay que cuestionar lo que sabemos. Y yo siempre me cuestiono, oye, ¿por qué? Siempre me hago ese tipo de preguntas, inclusive cuando me enamoro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pero siguiendo el tema, tenemos una pirámide del test. No voy a explicarla a detalle porque pues, me da hueva y no me patrocinan. Pirámide del test, patrocíname. ¿Qué? ¿Que no eres una persona física? Oh, rayos. Bueno, básicamente esta parte de la pirámide del test, la base de la pirámide son test unitarios, le siguen los test de integración y le siguen al final los end-to-end que están en la cima de la cadena alimenticia, ¿no? En la parte más alta. Entonces, pues ustedes saben que una pirámide pues es básicamente un triángulo, y un triángulo en la base es más larga que las partes superiores, ¿ok? O bueno, conforme va subiendo, pues se va reduciendo, ¿no? Entonces, pues esta parte de, al ser cada nivel de la pirámide más alto, se reduce, se va reduciendo, y esto se refiere a la cantidad de test que idealmente debería escribir. Entonces, lo que me dicen es, tú debes escribir más test unitarios y debes de escribir menos test de integración y debes de escribir menos test end to end. Y ustedes dicen, güey, pero, güey, ya, ¿por qué? O sea, ¿por qué debería hacer eso? Lo cierto es que, pues, por ejemplo, el end to end pasa por todo tu código. Va a pasar por todo tu código. No importa si tú lo divides en partes muy modulares, el test end-to-end va a pasar por todo tu código. Pero el detalle es que el test end-to-end, bueno, ¿cómo decirlo? Tarda mucho más tiempo. Cuando nosotros desarrollamos software, normalmente cuando estamos refactorizando, dividimos lógica compleja en pequeñas unidades de funcionalidad. Y estas van a formar un todo. Entonces, conforme nosotros subimos en la pirámide, los tests se van haciendo más lentos, se complican más en mantener y son más complicados de escribir. Un test end-to-end siempre, siempre, siempre va a ser más complicado que escribir que un test unitario. ¿Ok? Obviamente depende de la complejidad del test, pero por lo regular tiende a mantener esta relación. Y es porque los tests unitarios son ideales para tener una retroalimentación de cuando modificamos código. Cuando sí, en algún punto hay que probar esta parte a nivel end-to-end, pero los unit tests son para tener una retroalimentación rápida. Cuando yo modifico algo, cuando modifico un método y solo quiero ver si con la entrada que yo le di me arroja una salida diferente, imagínense tener que ejecutar cada vez que modificamos algo y los end-to-end no son nada baratos. O sea, necesitamos más cosas, necesitamos levantar el browser y necesitamos que se corre un proceso mucho más pesado que como lo haríamos con un test unitario, ¿no? Entonces, por esto los test unitarios son tan buenos, porque es como de que, sí, o sea, esto va a ser repetitivo, pero conforme vas desarrollando, vas a agradecer que haya un feedback inmediato de lo que estás haciendo y darte cuenta mucho antes de que algo está fallando, inclusive antes de que de que tengas que hacer un build o que tengas que hacer alguna otra cosa, ¿no? Estoy hablando más del lado de frontend, pero pues igual también la gente que hace backend debe entenderlo. Bueno, ellos no manejan UI, entonces no saben muchas cosas de eso, pero pues al menos si lo vemos desde un punto de vista, si ustedes a nivel de integración o si ustedes ya ya cuando hacen test de servicios, es como de que dices, vato, pues para modificar cómo sale una entrada, no voy a tener que levantar todo mi Kubernetes y todo mi environment solamente para probar que una salida me regresa, ¿no? Eso debe pasar al final, pero mientras estoy desarrollando y creando la solución, voy a estar modificando código, entonces pues no vale la pena, ¿no? Entonces, por esta parte, los test unitarios son bastante buenos, ¿no? Para ese tipo de cosas. Les digo, esta parte de, imagínense, tener que ejecutar end-to-end cada vez que modificas algo, sería como vivir en un mundo sin Pokémon. Ah, chingada. Los Pokémon no existen en la vida real. ¡Ta madre! Así de que, ay, ya no quiero vivir este. Ya me quiero ir. Ok. Pero pues tampoco es que los unit tests sean panacea, ¿no? O sea, es como la gente que adora un lenguaje y que piensa que ese lenguaje es lo máximo. Saludos, Argy. Pero no. No, los unit tests no son infalibles porque agregar muchos tests no te asegura nada tampoco. Es lo mismo para los unit tests. Digo, para los tests en todo. El coverage tampoco. O sea, son métricas que te dan fiabilidad. Te pueden dar cierto grado de fiabilidad, pero no significa que sea lo mejor, ¿saben? Lo importante es que cuando tú escribas un test, este test aporte valor a lo que estás haciendo. ¿Ok? Yo, si voy a probar un método que esté a algún servicio, no voy a estar probando, por ejemplo, normalmente pruebo de que, oye, cuando es success me tiene que mandar esto. Oye, cuando es cuando me da error me tiene que mandar esto, y cuando es un error controlado de la aplicación me tiene que mandar esto. Eso es lo único que quizás debería probar dependiendo del scope de mi proyecto, ¿no? No debería, en UI para mí es como de que, oye, pues esto tiene que, si hay diferentes tipos de errores, pues te va a cambiar el mensaje, sí, deberías probar cada tipo de mensaje que te va a poner. Quizás no vale la pena, ¿no? Entonces es como de que si tú ya tienes un test que te dice, oye, esto es lo que te va a arrojar, ¿no? X. Pero les digo, es de ahí, es más como de que cada quien debe de determinar qué nos aporta valor, ¿no? Porque entre más test agreguemos, también son cosas que vamos a tener que mantener, y sobre todo si diseñamos mal código, eso también es muy complicado. Por eso la gente termina odiándolo, ¿no? Entonces, cuando nosotros agregamos test nada más porque sí, tenemos una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y terminamos invirtiendo más tiempo del necesario. Y suena como una lección de vida, ¿no? No inviertas cosas en que no valen, ¿no? Como esa relación que no es cierto. Saludos a mis compas que pueden estar dolidos, ¿no? Y pues, ¿cómo sabemos si un test agrega valor? Bueno, esta parte de BDD y TDD nos pueden apoyar un poco con esto, porque a medida que tú vas escribiendo el test, te vas preguntando, en el caso de TDD es como de que, esto tiene que funcionar así, y en el caso de BDD, oye, ¿por qué chingados estoy escribiendo esto? ¿Qué es lo que va a hacer esto en mi código? ¿Qué es lo que va a hacer en mi aplicación? Entonces, pues, es como de que piensas antes de escribir, y eso es bastante bueno, ¿no? Y, pues, un consejo que les doy es que todo debe tener un porqué. Cada cosa que haces debe de tener un porqué. Y no siempre es necesario probar un módulo, porque hay veces como de que, oye, ¿sabes qué? Si este pertenece a otro módulo que yo voy a probar, porque, por ejemplo, hay veces que divides cierta lógica de aplicación para no hacer tu código tan complejo y hacerlo más legible, terminas abstrayendo en varias partes, ¿no? Y pues dices, oye, pero es que si esto se va a probar aquí, pues porque es necesario que yo escriba test para esta parte y esta otra, si es como de que una es dependiente de la otra, y dependiendo del flujo, de los datos que yo dé, va a alterar el flujo, pues se puede probar dentro de la pieza más externa, ¿no? Que si lo ven desde ese punto, es como así el end-to-end de que, oye, pues ¿para qué lo pruebo si ya viene esta parte de acá, ¿no? Pero como les dije, no hacemos end-to-end a cada rato porque son más pesadas de correr. Entonces, vamos a dejar un ejemplo un poco más claro, ¿no? Imaginen que tienen un servicio, tiene que ser un servicio, y obtener datos a través de la red y procesar la respuesta va a requerir de X cantidad de operaciones. Y pues normalmente es como de que, pues, en mi caso de frontend, ok, hago un fetch, ok, le hago un response, ok, si no, mando un error, después lo convierto a JSON y después le agrego operaciones y voy haciendo como esta cadena de promesas para obtener al final el resultado que yo necesito. Y pues dices, oye, pues es que por cada función, al menos en cuando haces el coverage, si no incluyes, si tu código no pasa por ciertas funciones, la parte de branching, pues te va a mandar a la chingada, ¿no? Bueno, no creo que es la parte, bueno, la parte de líneas de código te va a mandar a la chingada, ¿no? Porque es como de que tienes muchas funciones que no tienen un test concreto. Pero tú dices, oye, Si estas funciones las voy a estar utilizando en una aplicación, bueno, en un módulo, y solamente las dividí para hacerlo mucho más fácil, pues no requiero hacer un test por cada una de ellas, porque al final va a haber el módulo que las usa va a estar probando, las pruebas van a ser agregadas al módulo al que pertenecen, al módulo que está usando estas cosas, ¿no? Que por eso fue la primera razón por la que lo dividí. Y dices, ah, pues tiene sentido. Pero hay veces que cuando, por ejemplo, la función es demasiado compleja, que dices, quizás valga la pena agregar un test para en esta parte de procesamiento decir, oye, ¿qué pasa si yo recibo este tipo de datos? Si recibo este tipo de datos, porque hay veces que hacemos alusión a que siempre vamos a recibir lo mismo y que si estamos consumiendo un servicio, ya sea una API, que está previamente definida y dice que hay un contrato que se respeta, pues sí, no tendrías por qué esperar otra cosa. Pero pues siempre hay este caso en el que, ah, vamos a cambiar la versión del servicio y no te vamos a avisar y siempre va a haber esos casos, ¿no? Entonces, hay casos en el que sí valdría la pena, ¿no? Porque en algún momento puede salir un bug, ¿no? Entonces, eso se puede evitar si es como de que yo hubiera testeado estos tipos de casos y luego dices, oye, pero es que voy a tener que escribir un end-to-end para cada caso que hay. Y es como de que, oye, no, escríbelo en test unitario porque esto realmente no está afectando cómo se está, solamente está afectando cómo se procesa las entradas, pero no está afectando la visualización ni ninguna de estas cosas por la que te deberías de preocupar. Y es como dices, ah, pues jalo, ¿no? No lo hago y lo hago aquí y es como de que así vas mitigando esta parte de estar testeando en varios lados, ¿no? Porque si no, imagínense, yo lo que a veces pongo de ejemplo, imagínate que es como vivir, ¿no? Hay muchas posibilidades de que pasen cosas horribles y puedes estar pensando en cada una de esas cosas horribles que pueden pasar y al final ni siquiera sales de tu casa, güey. Y está bueno que no deberíamos salir porque hay pandemia, ¿no? Pero pues X es como de que en general en la vida antes de la pandemia, y de hecho también ahorita en pandemia y como de que en el futuro, pues es como de que dices, va, puta madre, ¿no? Ah, me siento muy mal ahora. Pero, ya ni pedo. Quizás debo dejar esto y volverme a testar de tacos, ¿no? Es un trabajo que disfrutaría bastante, ¿no? Y si ahora voy a probar los de chicharrón, ¿no? Y pues les digo, hacer test en tu no está mal, hacer test unitario no está mal. Al final, nuestros tests deben estar disponibles para ejecutarlos en cualquier momento. Por eso es que los tests unitarios al momento de hacer development son bastante, bastante valiosos, ¿no? Porque nos aportan valor en el menor tiempo, en menor tiempo, ¿no? No invertimos tanto como invertiríamos en un test en end-to-end. Por ejemplo, hay algunos que me dirán, no, pero es que el test en end-to-end, digo, sí, está chido, no, no, no es como de que tenga nada contra él. Pero, por ejemplo, en algunos casos, tienes que cargar toda una plataforma completa, o sea, tienes que cargar el servidor. Y les digo, si están manejando una aplicación que es bastante compleja, eso, pues, si no tienen una máquina potente, pues van a valer madre, ¿no? Y por otro lado, es como de que, bueno, quizás ustedes este tipo de pruebas no están hechas para probarse en local, entonces lo que se hace es tener un ambiente de staging y es como de que, pues, prueban ahí. Y pues, eso es también es chido, pero es como de que, imagínate tener que pasar hasta el ambiente de staging para poder probar tus cambios y más si tienes que pasar por un proceso de aprobación que es complejo, o sea, no vale la pena. Y es como prefiero escribir unos tests unitarios que me digan, bueno, me den la fiabilidad o cierta confiabilidad de que algo va a estar bien, que al final pudiera no estarlo, pero me dan hasta cierto punto un pequeño grado de bueno, un gran margen de ahí de cómo operar, ¿no? Y pues básicamente pues se los puedo resumir que el unit testing si vale la pena, los tres que están arriba de la pirámide los complementan, ¿no? Cada uno se complementa se complementan, ¿no? Como yo lo haría con tu vida, un mensaje subliminal para mi crush, mi crush, si estás oyendo esto, patrocíname. Digo, no. unos taquitos, ¿no? Unos becerros. Bueno, pues al final pues esto ha sido todo. En otras emisiones quizás vamos a hablar de TDD y BDD. Pues recuerden amigos, aprovechar que el software es deseable, no como la vida. Y los dejo con esta pequeña paradoja para que se vayan, ¿no? ¿Cómo testean el software que sirve para testear? Pásenla sabroso y codeen delicioso.